Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero.
Diane Ackerman afirma que el amor es el gran intangible. Todo el mundo coincide en que el amor es maravilloso y necesario, pero nadie puede definir lo que es. Y luego añade tímidamente, usamos la palabra amor de un modo tan descuidado que puede no significar casi nada o absolutamente todo. En los libros no aparece nunca una definición realmente útil para quien quiera aprender el arte de amar. Pero Ackerman no es la única que escribe sobre el amor de una manera que impide comprender este sentimiento. Si el propio significado de la palabra está rodeado de misterio, no debería sorprendernos que para la mayoría de la gente sea difícil explicar lo que quiere decir cuando la usan. Imagina lo fácil que sería aprender a amar si partiéramos de una definición compartida por todos. Según los teóricos más sagaces, los humanos amaríamos mejor si en vez del sustantivo amor empleásemos el verbo amar. Pero según Oscar Monroy, autor del libro Asesinos Seriales en México, Los Monstruos Urbanos, al final, todo siempre se trata de amor. ¿Cuánto recibimos y cuánto nos dejaron de dar durante nuestra vida? Según él, sobre todo en los primeros años puede hacer la diferencia en lo que nos vamos a convertir en el futuro. Personas cálidas o empáticas, o seres fríos, distantes. Para él, los asesinos seriales son personas carentes de amor, o cuya versión de amor recibida fue una torcida, pobre. Pero no estoy completamente de acuerdo, y creo que eso es imposible de determinar. Tengo infinidad de ejemplos al respecto. Es imposible determinar la cantidad exacta de amor que debemos o no recibir para ser o no ser. Estoy de acuerdo en que no existe una forma más destructiva de maltrato que la falta de amor hacia un niño por parte de sus padres, especialmente de la madre. Somos seres gregarios. El serlo nos ha permitido sobrevivir siendo tan vulnerables e indefensos al nacer. Necesitamos de otros para poder ser. Hay numerosos estudios que demuestran que cuando un recién nacido no recibe contacto físico, puede enfermar hasta morir. Aprendemos a relacionarnos con el mundo y quienes lo conforman a partir de esta experiencia primera, donde el recién nacido no puede distinguir entre su madre y él, creyendo que son una única entidad, un continuo. El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, en su monografía para la Organización Mundial de la Salud, presentó la hipótesis de que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre, o la madre sustituta permanente, cuya falta puede acarrear consecuencias significativas e irreversibles para la salud mental. Este fue el primero de muchos estudios que corroboraron una y otra vez cómo la ausencia de amor parental creaba estructuras psíquicas desorganizadas que afectaban a muchas áreas de la personalidad. La falta de afecto maternal produce un estado de avidez afectiva y un patológico miedo a ser abandonado, tanto si la privación de afecto ha sido real o percibida. Esto se produce en un estado crónico de búsqueda afectiva que compensa el agujero, muchas veces indefinible. Hay muchos ejemplos de personas que, aunque han alcanzado éxitos sociales, laborales, económicos, y exponen al mundo una fachada impecable de éxito, son como muertos vivientes, poniendo toda su energía en llenar el abismo afectivo que llevan dentro. Marilyn Monroe sería uno de ellos. Como todos sabemos, nada de lo alcanzado en su vida de adulta pudo compensar una infancia desprovista de amor, poniendo fin a su vida voluntaria y prematuramente. Bueno, en teoría, ¿ok? Sin llegar a estos extremos, donde la muerte psíquica solo antecede a la física, en nuestro día a día estamos rodeados de personas que tratan en vano de llenar ese vacío que llamamos existencial, aunque realmente es afectivo. Por los caminos más diversos, pero naufragando en lo personal, con profundos sentimientos de vacío y soledad que produce la incapacidad para amar y ser amados. Mucha gente asegura que recibió en la infancia gritos y castigos, incluso castigos físicos, y que sin embargo no le han afectado. ¿Usted les cree? En absoluto. No solo no lo creo, sino que lo confirmo constantemente. El maltrato en cualquiera de sus manifestaciones afecta la psique humana, siempre. Y esto es una máxima. Decir que no nos ha afectado es solo un mecanismo de defensa ante lo que sabemos que es una agresión, pero no podemos reconocer porque necesitamos querer y ser queridos por el agresor. Se llama negación. Hay otros mecanismos defensivos. Por ejemplo, minimizar el maltrato o cambiarle el nombre. Decimos entonces que los castigos o los gritos no son maltrato. Si necesitamos habilitar un mecanismo de defensa, es porque tenemos que defendernos de algo que percibimos como una agresión. No ser consciente de algo no significa que no exista, y mucho menos que no nos afecte. Significa simplemente que está fuera de nuestra conciencia y por lo tanto de nuestro control, lo que nos hace aún más vulnerables. La protagonista de este capítulo, una asesina, una joven mujer que asesinaba sin control, sin orden, sin sentido, por supuesto, y en cada acto mataba por necesidad de sentir un poder que de niña le fue arrebatado, es el mejor ejemplo de esta retórica, el de amarse a sí misma. Bienvenidos a la novena entrega de la segunda temporada intermedia de Demente Abierta Podcast, dedicada a asesinos seriales mexicanos. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Itzel Nayeli García Montaño, la degolladora de Chimalhuacán. Comenzamos. El 14 de septiembre del 2015 era un lunes caluroso y la actividad de la ciudad inicia muy temprano en las grandes urbes y sus centros conurbados. El Estado de México no es la excepción. Chimalhuacán es uno de los 125 municipios que conforman la entidad federativa. Su vecindad con la gran ciudad evidencia la atmósfera de la gran urbe y también de gran pobreza. De esas imágenes que sabemos que son tan cotidianas que dejamos de reparar en ellas. La desigualdad, el crimen, la violencia, se han vuelto tan naturales, tan parte del ecosistema, que ya solo la asumimos y seguimos adelante. No la cuestionamos más, porque hemos aprendido que no hay nada que podamos hacer al respecto. Y allí, en una de las calles del barrio Curtidores, a las 5:30 de la mañana, un hombre llamado Antonio Soto Leiva, que tenía entonces 43 años, iniciaba su semana laboral y caminaba rumbo al trabajo. De la nada, en una esquina, a solo unos pasos de su destino, sintió un peso en su espalda de alguien que le cargó su brazo por el frente y le clavó un cuchillo en el cuello. La sorpresa fue tal que Antonio cayó al suelo, pero al momento pudo reaccionar, y su instinto de supervivencia le hizo levantarse. La herida era profunda, pero milagrosamente no había tocado ningún órgano vital. La mujer salió huyendo del lugar. La sangre del cuello de Antonio se había quedado en sus manos, pero sabía que no había logrado su objetivo. Él corrió tras ella, pero obviamente la herida lo había disminuido y no pudo alcanzarla. El hombre pudo dar a la policía la descripción de su agresora, una joven de entre 17 a 20 años, Tez morena, complexión delgada y de estatura promedio, pero increíblemente fuerte. Una hora después, José Alberto, un hojalatero de 36 años, abría su negocio, y una joven que pasaba por la calle se acercó de forma sorpresiva para intentar clavar un cuchillo en su cuello. El hombre reaccionó a tiempo, pero ella alcanzó a rebanar parte de su cara. El hombre solo alcanzó a ver una sombra de su agresora. A partir de ese momento, fueron 20 días de psicosis y terror. Itzel Nayeli García Montaño nació en 1995 en Chimalhuacán, Estado de México. Su familia era de escasos recursos, escasa educación, escasa alimentación y escaso amor. Fue la segunda de 6 hijos. Su padre trabajaba informalmente en un autolavado. Su madre era ama de casa, poco interesada en sus hijos. Quizás el abuso de drogas y el hacinamiento de la vivienda hizo que Itzel fuera una niña retraída, de poca verbalidad. Hasta ahora sigo pensando, pero no tengo datos suficientes para afirmarlo, con muchos signos del espectro autista, pero como dije anteriormente, no tengo forma de probarlo. Su infancia en una zona marginada del municipio donde nació no debió ser fácil. Se sabe que compartían una casa pequeña y en malas condiciones con sus padres, hermanos y varios familiares. Solía dedicarse a cuidar a sus hermanos menores todos los días, mientras sus padres trabajaban. Es descrita por familiares y conocidos simplemente como callada y tranquila. No es de extrañar que solo asistiera a la escuela por 3 años. No creo por ningún motivo que sus padres se hubieran preocupado siquiera porque aprendiera a leer y a escribir correctamente. Ese ambiente tan común fue propicio para que, siendo una niña, una adolescente, tuviera sus primeros encuentros amorosos con hombres mayores que ella, que por supuesto eran pedófilos, porque ese es el nombre que se le da a las personas que tienen relaciones sexuales con menores, ¿no? Violadores y pedófilos. Bien, por obvias razones se desconoce el nombre del primer, entre comillas, esposo de Itzel. Ella salió de su casa para vivir con él y quedó embarazada al poco tiempo. Una tragedia diferente a todas las que ya le había tocado vivir desde que naciera, pero tragedia al fin. Ella tuvo lo que se denomina un embarazo ectópico, que básicamente es un desarrollo anormal del embrión que permite que quede separado fuera del espacio correspondiente, fuera del útero. Y para ello la única solución es realizar una histerectomía para salvar la vida de la madre, que básicamente es la extirpación del útero. Esta niña quedó estéril a los 15 años. A los 16, como era de esperarse, se separa de este hombre y comienza una etapa llena de conflictos, drogas, abuso de alcohol, viviendo por algún tiempo en las calles. ¿Qué puede hacer una niña de 16 años en la calle? Una nena que no sabía leer, ni escribir, ni tenía familia que la amara o la apoyara. Bueno, lo hacía lo mejor que podía. Vendía dulces en algunas estaciones del metro. A los 17 años, conoció a su segundo esposo, un mal hombre llamado Rafael, que conducía un minibús. Se mudó con él solo después de unos meses de relación. La etapa que vivió aquí fue una llena de abusos, de golpes y de maltratos. Estamos todos de acuerdo en que esto era solo una bomba a punto de explotar. Y bueno, sí, sí lo hizo. El 15 de septiembre, todos sabemos que es una fecha especial para los mexicanos. Se conmemora el inicio del movimiento de independencia y en todas las ciudades del país se lleva a cabo el denominado Grito de Independencia. Es un día completamente festivo. Esta vez fue martes y alrededor de las 6 de la tarde, una mujer fue hallada en un camión de pasajeros degollada. identificada como Rosario Laureano Ventura, de 40 años de edad. Ninguno, nadie de los pasajeros se había dado cuenta del asesinato. Fue tal la presión del ataque que había bastado una simple incisión. La anterior había sido solo una práctica. Ese mismo día por la noche se produjo un segundo ataque, el de Rosa María Jiménez Martínez, una joven de solo 26 años, quien logró sobrevivir. La degolladora, como en el primer ataque, solo había asestado una incisión, pero no había tocado ningún órgano vital, por suerte. Dos días después, el 17 de septiembre, la jovencita Brenda Chantal Mondragón Martínez fue asaltada mientras caminaba hacia su escuela. Tenía solo 16 años. La asesina le cortó la vena yugular. A ese momento comenzó ya a correr el rumor de que había un asesino activo en Chimalhuacán, atacando aleatoriamente a la gente en las calles. La paranoia era tal que los vecinos comenzaron a formar grupos de vigilancia, armándose con armas contundentes y punzocortantes, además de armas de fuego. Pronto los medios, también como era de esperarse, comenzaron a cubrir el caso y apodaron al presunto asesino como el decapitador de Chimalhuacán. Básicamente se había desarrollado una histeria colectiva. Después a estos ataques se sumarían cuatro más en donde las víctimas vivirían para contarlo, pero con cicatrices de un arma blanca en sus cuellos que siempre les recordarían la terrible experiencia que habían vivido. Un hombre en especial, José Alberto Pichardo, de 36 años, quien fue apuñalado en el abdomen y luego en el cuello, llegó a declarar que su atacante era muy rápido, como un ninja. Esto llevó a las autoridades a pensar que se trataba posiblemente de un hombre vestido de mujer, pero esa hipótesis fue desechada de inmediato. No había un patrón claro en las víctimas, pero el modus operandi fue el mismo en cada ataque. El sospechoso se acercaba a la víctima por detrás en un espacio público y le apuñalaba el cuello por la espalda con una navaja de bolsillo. Las características del perpetrador o perpetradora hicieron que las víctimas no se sintieran amenazadas. ¿Quién podría temer a una jovencita indefensa? Todos los ataques se produjeron en barrios de curtidores, agricultores, ebanistas, artesanos y pescadores, y ocurrieron principalmente por la mañana. La policía inició patrullas periódicas para detener a un sospechoso. Con la colaboración de las víctimas y algunos testigos, la policía elaboró un perfil de la agresora. Fue descrita como una mujer de entre 20 y 25 años, de piel morena clara, cabello largo, oscuro, delgada, bien vestida y con dos tatuajes de la Santa Muerte. Esta última seña fue quizás el detonante para que su propia pareja pensara en que Itzel Nayeli era la asesina. Ella lo había intentado lastimar ya en una ocasión. No solo él, un compañero de la jovencita que también solía vender dulces en las estaciones del metro, comenzó a sospechar de ella. La confrontó y ella intentó asesinarlo, así que decidió denunciarla a las autoridades. El 2 de octubre del 2015, luego de 20 días de investigación, Itzel Nayeli García Montaño fue detenida en las inmediaciones de su casa en Chimalhuacán, luego de ser denunciada por su pareja y su compañero vendedor ambulante. Ambos hombres informaron que ella intentó matarlos cortándoles el cuello. Ella lo admitió estos dos ataques y confesó haberlos cometido bajo los efectos del alcohol y las drogas. En un principio, la policía negó que la joven estuviera relacionada con los crímenes de la degolladora o decapitador de Chimalhuacán, pero para el 9 de octubre del 2015 rectificó y en una rueda de prensa la señaló como la presunta responsable de los asesinatos y ataques en serie. En julio del 2017, dos años después, Itzel García Montaño fue sentenciada a 20 años de prisión por un cargo de intento de asesinato y hasta el día de hoy espera juicio por los otros cargos. En posteriores declaraciones y entrevistas familiares y conocidos de la joven, todos confirmaban que el detonador en el carácter de Itzel eran las drogas que solía inhalar. Yo me quedo con una sola pregunta para cerrar el caso. ¿Cuánto odio se debe guardar? ¿Cuánto rencor contenido para que un día camines por la calle y quieras quitarle la vida a un extraño o extraña que camina o viaja a tu lado? Si al final, como dice Oscar Monroy, se trata de amor, ¿cuánta carencia de amor puede transformarte en un monstruo? Y así llegamos al final de este noveno capítulo de la segunda temporada intermedia dedicada a asesinos seriales mexicanos. Yo los invito la próxima semana a cerrar con broche de oro la sexta temporada del podcast, que tantas satisfacciones le ha dado a esta servidora. Pero antes, les invito a visitar el sitio del podcast que este mes vamos a renovar completamente con acceso exclusivo. Suscríbanse a nuestra revista semanal, síganme en redes sociales y si les gusta el contenido, compártanlo. Soy Valdra Torres. Nos encontramos en la próxima semana para el final de temporada.
Algo que te...